En Radio Puerto, de moda ya lo loco con Gloria Calle Alta. Comienza de moda y a lo loco. Hoy hablamos de pintura, de arte y de pasiones. El ser humano ha tenido siempre la necesidad de expresarse. En el Paleolítico no existía la escritura. Sin embargo, en estas profundidades de las cavernas donde vivían nuestros antepasados, hemos encontrado numerosas pinturas en las paredes que cuentan una historia de cómo vivían, con representaciones fieles a las escenas y costumbres de la época, cómo cazaban, los animales con los que lidiaban y un largo etcétera, dando como resultado una expresión del pensamiento simbólico que surgió mucho antes de la invención de la escritura. Quizás sea el claro ejemplo del preámbulo de la pintura costumbrista que hoy conocemos. Para realizar estas pinturas empleaban sangre y otras sustancias que han permanecido inalterables al paso de la historia y del tiempo. Hablamos de millones de años, donde la necesidad era contar una historia a través de las pinturas. La pintura tuvo una gran evolución en técnicas y diseño en la pintura egipcia y desde entonces no ha parado esa evolución. Quizás sea la expresión artística más de moda de todos los tiempos, por la cantidad de diferentes tendencias, las influencias de avances y de representaciones importantes de la historia. A través de ella hemos conocido la historia desde los comienzos de los tiempos. Desarrollar una pintura costumbrista no es fácil. Representar de la forma más fiel posible las escenas y costumbres de la sociedad de una época determinada requiere mucha investigación, mucho trabajo y centrarse en esa época hasta tal punto de sumergirse dentro de ella. Tanto si es de la propia época en la que vivimos u otra pasada. Mi invitado une de forma magistral el impresionismo con el costumbrismo y transforma todo lo que ve llevándolo a su terreno. Recrea y expresa cosas que nadie se fija, sin perder el rumbo de su estilo, aquel que lo identifica. El impresionismo es una clara representación de la realidad, donde se funde la naturaleza con el hombre y la luz natural. Hacen que las pinturas sean vivas, espontáneas, tal y como es la vida misma. Todo está ligado con esos paisajes al aire libre, esa naturaleza cambiante, esas épocas diferentes de un mismo paisaje, partiendo desde manchas que van tomando vida a través de la mano del pintor. Hace que se unifiquen esos dos estilos, el costumbrismo y el impresionismo. La pintura es una de las siete bellas artes, es una pasión que hace que el tiempo vuele. Es un sentimiento tan profundo que nubla la razón y desborda cualquier frontera, llegando hasta tal punto que el mundo se reduce entre el pintor con su sentimiento, el pincel y el lienzo. Hoy nuestro invitado de honor es un pintor portuense muy consolidado en nuestra querida ciudad, el puerto de Santa María, amante del buen dibujo y de todas las técnicas de pintura. Su amor por el arte mueve sus pasiones. Él es el pintor portuense Adrián Ferrera. Bienvenido, Adrián.
Bien hallado, Gloria. Muchas gracias.
Bueno, yo estoy encantada de que hayas venido a mi programa. Llevaba muchísimo tiempo queriéndote invitar. Por una cosa y otra, pues se fue demorando, pero me encantó que en cuanto te llamé, me estuviste encantado en venir y a contarnos pues muchas cosas muy interesantes de tu vida, no solamente de tu pintura, sino de tu vida, de tu historia, ¿no? A mí y a nuestros oyentes. Así que no puedo estar más contenta.
Pues yo contento y agradecido, porque yo siempre agradezco mucho cada vez que alguien se acuerda de mí.
Pues sí.
Y bueno, la verdad que estoy muy a gusto y sé que va a ser una entrevista muy agradable.
Bueno, yo la verdad que a mí me encanta personas como te pasa a ti, que eres una persona mediática, que una persona muy conocida, ¿vale? Que, bueno, que tenga esa... gratitud hacia nosotros, ¿no? Que nos dedicamos a charlar con las personas del puerto y que, bueno, pues que no tenga ningún problema a la hora de venir, porque a veces existen problemas.
Bueno, en la Viña del Señor hay gente.
Hay de todo, hay de todo, como decíamos antes, ¿no? Alto, chico, bajo, grande. Exacto. De todas clases. Bueno, pues la pintura, como he estado diciendo en la introducción, ¿no? Pues nos ha acompañado desde los principios de los tiempos, ¿no? Esa necesidad de expresarse antes de la escritura, ya existía esa pintura, ¿no? Y yo siempre digo que es la corriente de moda más importante que ha habido en la historia, porque... siempre ha habido muchas tendencias, muchas formas distintas porque aparecen nuevas técnicas, nuevas formas de pintar, nuevas formas de expresarse. Incluso hoy en día esas mismas tendencias nos dicen y nos dictan qué es lo que tenemos que pintar. Yo creo, desde mi punto de vista y desde lo que yo también siento por el arte, ¿no? Porque también forma parte un poco de mi ADN ese arte, no llego a lo tuyo, pero... Me incluyo en esa rama, ¿no? De que no podemos perder nunca nuestra propia identidad, ¿no? Nuestro estilo, lo que nos identifica, es decir, que cuando se vea un cuadro, digamos, ese es de Adrián Ferrera, ¿no? Es decir, que te está marcando lo que es tu estilo, lo que tú sientes, porque al final lo que siente el pintor es lo que plasma en el cuadro, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, independientemente de las tendencias de la moda, que bueno, que pueden marcar por tendencias, por nuevas técnicas, por nuevas formas, ¿no? Que al final, que siempre nos van a aportar cosas buenas, algunas buenas, otras no tan buenas, pero bueno, que siempre nos van a aportar algo, ¿no? Y yo pienso que es muy importante no perder el rumbo de la vida y de nuestra propia identidad, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que la identidad y la personalidad... en todos los ámbitos es importante, pero en el arte yo creo que es fundamental. Porque siempre se identifica a un artista o a un artesano por su estilo, exacto, por su impronta.
Exacto.
Y eso es algo que no se estudia. Eso no te lo dan
eso
un
es
curso, eso es innato. Y al ser innato es muy salvaje. Y tienes que aprender a controlar.
Sí,
claro, tienes que aprender a manejarlo.
Rienda, ¿no?
Exacto. ¿Y cómo se consigue eso? Sí. Pues a base de muchísimo trabajo y a base de muchísima humildad.
Exacto.
Porque tú siempre tienes que estar como un paso atrás, observando lo que tú haces y cómo la gente responde a tu trabajo.
Sí.
De esa manera, siempre tienes un control sobre lo que haces. Porque obviamente, cuando tú estás creando... estás siempre absorbiendo todo lo que hay a tu alrededor.
Totalmente.
Y estás viendo, pues, cosas nuevas, cosas que te lleguen, que te gusten. Aquí el peligro es cuando tú decides, digamos, incluir en tu obra o en tu trabajo lo que la gente quiere.
Eso ya es más complicado, porque tú no puedes navegar...
Mira, no se puede contentar a nadie, pero es que un autor no puede pensar en contentar a la gente.
No.
Un autor tiene que sentirse satisfecho él mismo.
Exacto.
Porque cuando uno está satisfecho con su trabajo, ese trabajo es de verdad. Uh-huh. Y entonces eso llega.
Es que no podemos gustarle a todo el mundo.
No, no, imposible.
Eso es imposible. Eso es imposible. De todas formas, date cuenta que tanto un escritor como un, bueno, toda la persona que tiene las artes plásticas, ¿no? El hacer una obra, al final es como desnudarte en público y decir, bueno, y ahora criticarme, ¿no? Claro, y ahora decirme todo lo que queráis, ¿no? Claro. Pero este soy yo. Es, y esta es mi esencia, ¿no?
Eso es fundamental. O sea, tú te tienes que poner en medio del público.
Claro.
Y yo siempre digo también lo mismo. O sea, nada tiene sentido a un creador cuando tú haces escribes una novela, un artículo, pintas un cuadro, haces un dibujo. Si no hay un espectador, no hay sentido.
No tiene sentido.
No existe.
No.
No existe.
No tiene sentido.
O sea, una obra que esté cerrada en un sitio, en un cajón,
No sirve para nada.
Porque el sentido se lo da los ojos del espectador, claro. El tacto del espectador,
claro.
El sentido. Entonces eso es fundamental, tienes que abrirse. Yo no entiendo a esta gente que no le gusta, no, a mí no me gusta enseñar mi obra, pues entonces no tiene sentido lo que hace.
No tiene sentido, no tiene sentido. La verdad que no, que siempre tiene que exponerlo al público. Bueno, Adrián, tú eres una persona muy mediática, eres una persona que te conoce muchísima gente porque eres un pintor muy consolidado en el puerto. Te conocen como pintor, como bueno, por tus exposiciones, pues por tu obra, ¿no? Pero a mí siempre me gusta en mis charlas entre amigos, porque esto es una charla entre amigos, esto no es una entrevista formal ni nada de esto, tú puedes preguntarme lo que tú quieras, aunque hoy vamos a hablar de ti, ¿no? No venimos a hablar de mí, venimos a hablar de ti, pero lo que quiero es que todo el mundo te conozca pues bastante mejor, ¿no? Que sepa que detrás de ese pincel, detrás de esos lienzos, pues hay una persona que tiene una historia y tiene una historia muy bonita. Así que, si te parece,
yo encantado.
Empezamos nuestra charla entre amigos, ¿vale? ¿Tú eres del puerto?
Sí, yo soy de Puerto Santa María.
Sí.
Nací en el Puerto Santa María el día San José, el 19 día. De marzo.
Qué día más bonito, ¿eh?
De 1970.
Buen regalo le hiciste a tu padre.
Sí, totalmente.
Qué bonito, qué bonito.
Y como hablé contigo,
sí.
Digamos que por los pelos.
¿Eso?
Porque en aquel entonces nosotros vivíamos en Sevilla.
Fíjate.
Y mi hermana, que es mayor que yo, un poquito, y ella nació en Sevilla. Pero claro, mi abuelo paterno, mi abuelo Adrián, pues estaba loco porque yo naciera en el puerto.
En el puerto.
Entonces, a punto de caramelo, vinieron en coche mi padre y mi madre. Y como dicen ellos, casi en la carretera.
Casi en la carretera.
Y entonces pues nací aquí, en el Hospital de San Juan de Dios.
Fíjate.
Volví otra vez a Sevilla y ya volví aquí al puerto, creo que tenía ya cerca de los 3 añitos.
De los 3 añitos. ¿Qué recuerdo guardas tú de tu infancia?
Yo recuerdo muy bonito.
Muy bonita.
Sí, ¿no? sí, muy bonito. La verdad que tuve una infancia muy feliz. Tanto a los vecinos, o sea, mis padres por supuesto, la familia en general, la verdad que muy bonito.
Criado aquí en la misma calle, sí, casi la calle Larga, claro, vamos.
Esquina Palacio Larga. Que entonces sí. Era Reyes Católico.
Entonces era Reyes Católico, efectivamente.
Y la verdad que mi infancia aquí en el centro, yo soy una persona que me considero del centro.
Claro.
De hecho, yo me fui de aquí con 16 años, del centro. Me fui, ya vivía a la zona de la barriada de la Playa, pero yo siempre estamos conectados.
Claro.
De hecho, incluso cuando me pude, gracias a Dios, buscarme un estudio para trabajar.
Fue en el centro.
Y aquí estuve casi 10 años largos.
Fíjate.
Y bueno, volví un poquito a conectar con mis raíces, que nunca las perdí.
Que nunca las perdiste.
Y la verdad es que tuve una infancia muy bonita, porque nosotros estábamos de alquiler en esta casa de la calle Palacio. Era una casa grande, de estos techos altos, con muchas habitaciones, galerías. Éramos dos vecinos solamente. Mi vecino era Lucía y Pepe de Puerto Va, que era un bar muy conocido aquí en el puerto, era montañés. Y éramos, como eran entonces las casas de vecinos, familia, las puertas abiertas.
Claro.
Y yo recuerdo siempre esa casa con un cariño enorme, porque de hecho, a mí siempre, yo he visto cosas cuando había cualquier sombra, cualquier efecto. Yo mi imaginación me la
volaba
siempre, volaba. Y de hecho recuerdo que los balcones tenían como media bóveda y cuando los posticos estaban medio cerrados, los fines de semana, que nos levantábamos más tarde, se proyectaba el sol y hacía como una cámara oscura. Y veía a la gente pasar por ahí.
Fíjate.
Era la magia, ¿no?, que tenían esos edificios.
Claro, sí, es verdad, es verdad.
Y aparte, otra cosa importante es que yo siempre tuve un apoyo muy fuerte por parte de mis padres respecto al dibujo y a la pintura. Yo es que desde chiquitito,
eso te iba a preguntar,
que recuerdo, es dibujando.
Tú, desde, vamos, no tienes recuerdo
No tengo recuerdo no dibujar.
De no dibujar.
De hecho, incluso conservo algún papel, alguna historia de con 6 o 7 años de dibujo. Y de hecho yo recuerdo que mi abuelo tenía el bar La Marea, a los cristalitos, y él me recogía los sábados. Me recogía muy temprano, para ir a la pescadería y al muelle. Me acuerdo de tomar algo en la lucha. Y después llegábamos y ya terminábamos en el bar. Después ya me iba a casa de mi abuela, comía con ella y por la tarde ya me llegaba a mi casa.
A casa.
Pero yo, tal como entraba en el bar, me daban los papeles entonces, que eran estos papeles grises, que eran para envolver
el embutido,
destraza, pues me ponía a pintar. Y yo lo que me gustaba pintar era toros y caballos.
Fíjate.
Y entonces mi abuelo tenía su grupito de amigos y entre ellos estaba Juan Lara.
Juan Lara.
Entonces a Juan le encantaba, me ponía detrás para que venga, ponte a pintar toros y caballos. Y a él le encantaba cómo pintaba los toros y caballos.
Fíjate.
De hecho, él siempre se quedaba con los dibujos.
Él se quedaba con los dibujos tuyos.
Y de hecho, bueno, para mí, ya con el tiempo, para mí era el amigo de mi abuelo.
Claro.
Era como Manolito Aragón, como Fernando, como claro, toda esta gente. Y claro, entre esos ambientes, después mi padre era viajante y mi padre siempre que podía me llevaba con él. Y a él le gustaba pues todo círculo de lectura, escritores, pintores. Tenía muchas amistades de ese tipo. Entonces yo entraba en muchos estudios.
Claro.
Y de eso te vas empapando cuando tú eres chico. Esas tertulias.
Es verdad.
Esas tertulias atrás, por ejemplo, detrás de los almacenes de las tiendas de comestibles, en los bares. Y es verdad que siempre me han dicho, tú siempre has estado con gente mayor. Pues sí, porque me ha gustado. Me ha gustado empaparme y escuchar la historia de donde venimos.
¿Verdad?
Quizás eso se proyecta en mi trabajo, muchísimo, porque me gusta recordar de dónde venimos.
Es muy importante no perder ese rumbo, ¿eh?
Porque eso nos da unos valores, y esos valores son como unos cimientos muy fuertes que te ayudan a resistir cuando vienen las épocas malas y los problemas. Cuando no tienes valores, es muy fácil que
te
rompas.
Malo.
Entonces, es verdad que mi juventud fue
maravillosa
y mi infancia muy bonita.
Qué bonito. Bueno, tu padre vendía tus plumillas que tú hacías allí en el despacho de tu padre. Tu padre tenía alguna especie de despacho,
mi padre tenía,
¿no?,
un despacho grande que era el tallercito de todo y tenía yo mi rinconcito para hacer las cosas. Entonces yo me acuerdo que él me traía, él de hecho cuando tenía yo 10 años empezó a traerme unos plumines y tinta china.
Fíjate.
Y me empezó a enseñar cómo se trabajaba la pluma.
La pluma.
Porque él no era dibujante, pero él escribía muy bien. Le gustaba mucho la escritura.
Claro, y entonces se hacía en pluma.
Entonces él sabía hacerla. Y bueno, yo me acuerdo que me traía postales antiguas y me harté de tirar papeles y de echar goterones.
Claro.
Hasta que cogí el tacto y yo ya hacía un montón de postales porque a mí siempre he tenido capacidad para dibujar. Y me acuerdo que mi padre cogía y sacaba copias, las enmarcaba, los marcos y todo lo hacía él. Nos poníamos a hacer los marcos allí. Y no sé, son épocas muy bonitas porque yo me acuerdo que mi padre era una persona que te estimulaba muchísimo.
¡Qué bonito!
Y de hecho se ponía, empezamos por ejemplo, nosotros, la familia de mi padre vivía en Ayamonte. Uh-huh. Entonces nuestras vacaciones y todo era en Ayamonte, en Huelva. Y me acuerdo que había un chiringuito para ir a la playa que era, ponía unas sardinas muy buenas. Y a mí me encantaba. Y mi padre decía, venga, que vamos a montar un chiringuito en Ayamonte nosotros, nos vamos a vivir allí. Claro. O sea, siempre estaba con historias así,
claro,
mucha fantasía. Y él, por ejemplo, se iba, cuando era viajante, pues las vendía en todos sitios.
Vírgenes
igual, yo no sé cuántas vírgenes pintadas.
¿Cuántas vírgenes
pintadas? Santos, azulejos, de todo.
Qué bueno.
Y eso es verdad que a mí me ha dado una formación de trabajo.
Sí. Y de disciplina, ¿no?
Sí, disciplina, por supuesto.
Claro. Porque
eso es muy importante cuando tú eres una persona creativa, si no tienes disciplina.
Uf, malo.
Porque esto no es un horario fijo. Esto es muchísimas horas.
Muchas horas.
Muchas horas, y muchas horas que la mayoría muchas veces son para repetir lo que después vas a tirar.
Exacto.
Porque exacto. Hay una cosa importantísima que yo pienso que alguien que es creativo no puede ser conformista.
Es que nunca habéis terminado la obra, ¿eh? Es lo que ocurre.
Entonces, si tú eres conformista, malo. Malo. Y tienes que ser conformista y exigente. Vale, es muy fastidioso porque se sufre mucho. Pero cuando consigues algo, vale la pena después todo el sufrimiento.
Es inmenso, sí, es la felicidad. Placer, sí. Bueno, ¿para ti qué es la pintura?
Para mí la pintura es mi vida.
Tu vida. Forma es parte de tu ADN,
claro,
¿verdad?
Es mi ADN. Yo no me veo... No sé, no me imagino sin
tu vida pintar. Sin pintar.
Siempre me ha gustado todo lo... De hecho, me tira muchísimos años, ¿no? Que he trabajado en muchos sitios, pero yo nunca dejaba de pintar.
De pintar.
De dibujar.
¿Tú qué estudiaste?
Yo hice EGB. Hice EGB y lo que hice, bachiller, unos cuantos cursos y ya está.
Y listo. ¿Pero dónde has trabajado tú después? Porque tú has trabajado en muchísimos sitios y en muchas cosas.
Sí, bueno, yo digamos que el trabajo, al principio sí trabajé en muchos sitios, descargué en camiones, transporte.
Bueno, ¿tú con tu cuerpo?
De todo, de todo. Gozo. Pero tuve la suerte que muy jovencito entré, para que vea lo que es el dibujo y la pintura.
Claro.
Estamos hablando del año 88, que todavía todo se hacía a mano.
Sí.
Estaba aquí entonces lo que era Prica.
Sí.
Y yo me acuerdo que yo eché un currículum y mi currículum era fotocopia de todas las plumillas y todos los trabajos que yo hacía.
Fíjate.
O sea, ese era mi currículum.
Ese era tu currículum.
Y entonces me llamaron para el departamento de decoración.
Mm.
Entré con 18 años y allí estuve pues bastante tiempo. En el 91 me tuvo que ir para el ejército. Hice el año. Y cuando volví, estuve en Jerez trabajando en Continente un tiempo, volví otra vez a Carrefour. Entonces era Prica todavía, Carrefour, no me acuerdo ya.
Sí.
Y aparte, pues yo hacía mis trabajos de diseño, trabajaba también por las noches, porque el puerto era un sitio muy puntero, la noche había muchas discotecas.
Sí, es verdad.
Entonces yo también trabajaba de portero.
Bueno,
trabajaba
es que tu cuerpo lo da,
claro,
¿eh?
Trabajaba de seguridad y bueno, metía mano a todo.
A todo lo que hiciera falta.
A todo. Sí, es verdad que a mí el tiempo que estuve en decoración en Prica para mí fue muy importante porque yo tuve allí unos compañeros estupendos y uno de ellos es Miguel Díaz Galeote, que es un artista como la Copa un Pino. Y a mí me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó muchas técnicas. Ahí hacíamos todo, la recreación de todo lo que se hacía era a base de hacer infraestructuras, a base de poliestireno, de cartón.
Fíjate.
En fin, increíble. Y por supuesto, la rotulación se me daba muy bien.
Claro.
Entonces, eso era lo difícil, encontrar a alguien que supiese hacer la rotulación que precisaba lo que era Prica.
Claro.
Porque entonces todas las baldas que vivimos, todo eran cartelitos. Nosotros íbamos por la mañana, recogíamos todo que era en plástico y con rotuladores permanentes se hacía todo.
¿Todo?
Todo, o sea, eso era un trabajo enorme.
Bueno, totalmente manual.
Y a partir de ahí, pues sí, es verdad que yo aparte hacía trabajos para algunas empresas de diseño, cosas. Pero siempre ha sido todo, yo robaba mucho de vista.
¿Alrededor del arto?
Sí.
Alrededor del arte.
Y la verdad que después incluso también hice cosas de diseños de espamoles para Burgos, de una empresa que mi padre conocía. Mira. En fin, muchas cosas.
Muchas cosas. Bueno, pero tú hay un momento en el que decides en tu vida, bueno, pues voy a vivir de mi pintura, ¿no? Pero a ti te sale un trabajo y ahí tienes que ponerte en una balanza.
Sí,
y,
eso fue...
Y te tira al agua con ropa y todo.
Sí. Sí, es verdad que... En ese momento, yo recuerdo de que, aparte, era una situación complicada.
Claro, porque era un buen trabajo.
Era un buen trabajo y, aparte, la situación en mi casa tampoco era buena.
Claro.
Mi padre había fallecido, llevaba 3 o 4 años fallecido, pero la situación económica no era buena.
Con lo cual era necesario
entonces,
que tú
claro,
hiciera eso.
Fue una situación en la cual yo tenía un puesto, me ofrecieron ya hacerme fijo y de repente me sale otro puesto muy importante en Burgos y en ese momento no sé, se me vuelca todo.
Sí.
Y es como si se me apareciera mi padre y me dijera, mira,
no
si
haga
tú,
esto.
Si tú haces esto, tú ya lo vas a pintar.
Claro.
Entonces, claro, hay que tener en cuenta que en ese momento yo llevaba ya unos 2 años que yo tenía en el puerto en varios sitios obras, donde yo ponía obras en Jerez.
Sí.
Y la verdad que a mí ya llegó un momento en que a mí me iba mejor eso que con los, trabajos. O sea, que yo ya tenía un sueldo importante yo con eso.
Claro.
Fue por lo que decidí, hablé con mi madre primero y después hablé con mi mujer.
¿Con
mi
¿Con
mujer,
tu novia?
La que era mi novia, que es mi mujer hoy. Y tuve el apoyo total. O sea, me dijeron para adelante.
Qué bien, qué bien.
Entonces eso fue decisivo y hasta el día de hoy.
Qué bien. ¿No te arrepientes?
No,
no te arrepientes. Porque muchas veces, que es lo que te digo, porque al final es un sueño lo que tú cumpliste.
Sí, totalmente. O sea, yo sueño. Siempre veía como... Claro. A mí yo me acuerdo que yo veía a alguien con un estudio o viviendo de eso y para mí era...
algo inalcanzable, sueño, claro. Porque además esta vida es como una montaña rusa.
Sí, totalmente. Totalmente. Por eso es lo que te decía antes, que hay que tener valores y disciplina.
Claro.
Porque
y humildad.
Todo, por supuesto. ¿Por qué? Porque todo es complicado. Mm. Cualquier trabajo es complicado. Pero cuando tú vives en el tema artístico, eres autónomo, más complicado es.
Sí.
Pero al fin y al cabo tienes que tener la cabeza muy bien amueblada. Mm. Para cuando vengan los baches malos, enfrentarlo.
Claro.
Y no escuchar cantos de sirena.
Exacto,
no los hay.
Exacto, exacto.
Porque como ya te comenté,
sí,
este oficio o te regalan los oídos o te tiran, sí, por el suelo.
Exacto.
Entonces, ni tú te lo puedes creer cuando te regalan los oídos, ni tampoco te puedes hundir cuando te tiran por el suelo. Mm. Pero ¿eso cómo se hace? Pues confiando en tu trabajo.
Claro.
Confiando en ti. Y eso se consigue pues a base de mucha disciplina, trabajar mucho y escuchar a mucha gente.
Y en los momentos más bajos es cuando aparecen aquellos que soy como un mecena para ti, tal y cual, te voy, claro, a ayudar, y al
muchísimo.
Final te llevan por unos caminos que tú en ningún momento lo has querido y dejas de ser libre, ¿no? Cuando
yo
esto eso, debe de ser algo,
sí,
muy libre.
Eso, yo siempre digo que esto es algo personal, una opinión personal mía, ¿no?
Sí.
Cada uno, a mí hay gente que es feliz así.
Ya.
Y seguramente los habrá.
Bueno.
Pero yo personalmente no. O sea, yo personalmente me gusta tener mi propia libertad y no tener a nadie que me condicione y me diga cómo tengo que hacer mi trabajo. Y más, porque para eso hubiese trabajado en otra cosa.
Bueno, y hubiera estado pues muy
o
tranquilo.
Sea,
con
pero yo decidí
no hubiera sido autónomo
porque
ni
es
nada.
Algo para mí muy personal, muy mío, y yo decido cómo hago las cosas.
Claro.
Entonces, claro, estamos hablando de que en la época de primero del 2000, en el cambio de moneda, eso fue un boom, se movía muchísima obra, y claro, sí, es verdad que cuando tú mueves mucha obra, se acercan por los
claro,
los marchantes, las galerías, y eso es peligroso.
Claro.
Es peligroso porque, por supuesto, que te pueden poner en lo más alto.
En lo más alto.
Pero también caes desde lo más alto.
Sí, y la caída
es al final
muy
te conviertes en un producto.
Eso.
Y un producto que puede estar de moda y aparece otro producto más interesante que tú te quedas ahí colgado.
Ya está.
Entonces,
¿se acabó?
Yo como siempre he tenido la buena costumbre de escuchar,
sí,
y de intentar siempre, cuando algo me ha interesado, pues intentar escuchar gente que lleva muchísimos años en la profesión,
sí,
que saben de esto, y yo siempre me he quedado con lo bueno y con lo malo. Y yo siempre me acuerdo que a mí me decían, tú procura ser tu propio jefe siempre en esto y decide tú cómo tienes que hacer las cosas.
Exacto.
Y si tienes que apretarte cinturón, te lo aprieta, que no pasa nada.
Ya. Yeah.
Que todo eso ha pasado siempre. Mm. Y yo personalmente, a mí, me ha ido bien de esta manera.
Bueno, pues...
Y yo la verdad que...
Yo te lavo el gusto, ¿eh?
Me siento más realizado y...
Porque nunca se puede perder ese camino por el que tú quisiste
coger. Y otra cosa importante
coger.
Es que yo siempre puedo mirar para atrás.
Claro.
Sin taparme ni esconderme de nadie.
Claro, claro. Eso es muy importante, ¿eh?
Totalmente, porque es que, no sé, para todo se nace, ¿no?
También, ¿no? Exactamente, bueno. Exactamente, para todo se nace. Bueno, ¿cuándo y cómo fue esa primera exposición que tú hiciste? Porque fue colectiva, ¿no?
Sí, yo las primeras exposiciones que hice fueron colectivas. O sea, la primera que yo recuerde, yo no
era
sé
muy,
si
era
tendría,
muy joven, ¿no?
No sé, tendría 24, no.
Más pequeño.
Más joven, era más joven. Y fue en la asociación que había en la barrera de la playa.
Sí.
Y puse allí dos cuadros, creo que fueron.
Sí, pero
tres.
Sería para ti aquello.
Para mí eso fue tremendo, vale, ¿no?
Claro.
Ya después de esa, monté hice alguna más, pero ya las dos, digamos, que ya vi yo el color, vi que la gente ya reaccionaba ante mi obra.
Me gustaba.
Que todavía yo no me había definido mucho como impresionista, porque yo todavía,
sí,
era muy realista.
Sí.
Y fue con la tertulia el monasterio, taurina el monasterio, yo tenía amistades allí, entonces me dijeron, Adrián, porque ya habían visto cosas mías de toro y le gustaban cómo lo hacía, dice, vamos a hacer un homenaje a Juan Lara. Entonces, con varias artistas del puerto, entonces a mí ya siempre que me incluyeran a mí con gente que ya eran profesionales, eso, para mí fue un estímulo.
Claro.
Y le hicimos en la caja de en la sala de exposiciones que había en la Plaza Peral de la Caja de Ahorro.
Sí, sí, sí.
Esa
sí.
fue la primera. La siguiente se hizo en el centro comercial que tenemos aquí al lado de Hacienda.
Ah, sí, este que está eso en la calle Larga.
A partir de ahí ya empecé a trabajar sin parar, hasta que un momento decidí hacer una exposición por mi cuenta.
Solo.
Entonces tuve la suerte de que en ese momento, de las amistades con la joyería Santo, con Pepe, con Mari, ya sí. No están ellas, ¿no?
Sí.
Pero allí conocí muchísima gente, allí iban a ver los cuadros, y una de ellas es Marilu Peralta, si me estás escuchando le mando un beso muy grande. Entonces me dijo, mira, yo he hablado con Luis Cobo y con Paco Quiró, que tiene ahí un salón en el Hotel Santa María, nunca han hecho exposiciones, pero bueno, se la alquila.
Se puede probar.
Y se puede probar. Entonces decidí probar. Y mira, fue para mí
un
éxito total. Yo no me lo podía creer.
Además, abriste esa exposición con una cantidad de 100 obras.
100 cuadros.
Que me parece una locura.
Y se llenó la exposición. Todo. Bueno, para mí la verdad
Lo más locura fue cómo te fuiste para tu casa.
Sí, me fui con un poquito de obra.
Te fuiste tendría 8 o 10 cuadros, ¿no?
Poquísimo.
Así que vendiste como 90 cuadros perfectamente.
Fue para mí
un exitazo.
Después, claro, muchísima gente de fuera, mucha gente que yo no conocía.
Claro.
A partir de ahí, pues yo no paré con las exposiciones.
¡Qué maravilla!
Yo todos los veranos he hecho exposición. El único verano que no he hecho exposición fue el COVID.
Claro.
Que bueno, a partir del COVID pues me he tirado dos años o tres sin exponer. Que la primera exposición fue la del año pasado.
Ya.
Que hice aquí en el Alfonso X Sáenz.
Aquí abajo.
Que la verdad también me llevó una alegría muy grande. Y bueno, después pues a partir de ahí pues empecé en Madrid, llevé obras a Madrid. Y en el barrio Salamanca pues estuve en varias galerías trabajando. Pero bueno, hubo cosas allí que a mí no me convencieron mucho y a lo mejor ahora me coge más maduro.
Sí.
Ahí era muy joven, muy experto. Entonces yo era muy desconfiado.
Claro.
Y es verdad que la vida pues, te va dando, digamos, ese rodaje que no se tiene. Pero sí. Bueno, fue una experiencia importante.
Pero de todo hay que aprender en esta vida, Adrián. Porque
fue una experiencia muy importante que me sirvió para conocer muchísima gente y para abrir también un mercado nuevo, ¿no?
Claro,
allí, ¿no?
Claro.
Y bueno, después he puesto muchísimos sitios.
La vida es un aprendizaje constante.
A Sevilla iba siempre en primavera. La última exposición que hice allí fue en el Círculo Mercantil.
Sí.
Y bueno, también es una maravilla, ¿no? Porque allí...
Qué bien.
¿Qué pasa? Que el puerto... Aquí viene todo el mundo, de toda España.
Entonces, es verdad.
Te das cuenta cuando ves aquí gente de Vitoria, de Bilbao, de Barcelona, de Zaragoza.
Pues el puerto
Sevilla,
gusta.
Por supuesto. Entonces, claro, es un portal que te abre las puertas en muchos sitios.
Sí, es verdad.
Luego, otra cosa, a mí me gusta conocer a la gente. Sí. Me gusta hablar con ella.
Sí, sí, eres entonces, buen conversador.
Yo soy de las personas que me gusta estar a pie de obra en las exposiciones.
Eso es importante.
Y aprendo muchísimo.
Sí, sí.
Porque la exposición tiene una cosa importante, que es que tienes el momento que no tienes en todo el año para estar sentado o de pie observando todas las obras que has hecho.
Es verdad.
Y ahí es donde te das cuenta... Dónde te equivocas, qué puedes mejorar, cosas que ves que salen bien, que la gente. Ves cómo reacciona la gente ante tu obra y se aprende muchísimo. Yo siempre digo que eso es un máster.
Claro. ¿Vale?
Y eso es importante. O sea, es que no es lo mismo que tú pongas una exposición y te quites de en medio y no aparezcas hasta el último, que yo no lo entiendo.
No.
Pero cuando estás en una exposición a pie de obra, la cantidad de gente que tú conoces. La cantidad de experiencias de vida
que
aprende,
eso es una maravilla.
Eso se te queda en el subconsciente.
Yo para mí eso creo que es lo más bonito que...
Y de hecho, por ejemplo, la crítica es importantísima.
Sí.
Yo siempre digo lo mismo, o sea, cuando alguien viene a ver la exposición y te habla de la obra y te habla, por ejemplo, mal, mal quiero decir que está con una crítica de, mira, a mí esto no me parece, porque esto yo creo que esto... Claro, tú puedes verlo en un momento o a lo mejor no lo ves. A nadie le sienta bien que le critiquen malamente,
que...
Pero con el tiempo me doy cuenta que es igual de importante, o más.
Es más importante.
¿Por qué? Porque cuando tú estás trabajando en tu taller, de repente llegas a un problema y das con la solución. ¿Pero por qué? Porque ese pellizco que te dio el día que te dijeron, te viene y dice, ah, amigo, esto es. Y lo ves. Y ves cómo puedes mejorarlo. Pero eso gracias a una observación que te han hecho.
Exacto.
Entonces, la crítica es importantísima.
Claro, lo que pasa es que es lo que tú dices, que el momento es como un jarro de agua fría.
Claro.
Porque a todos nos gusta que nos dé la palmadita en la espalda.
Exacto. Entonces,
pero
¿qué pasa? Que
se aprende de las críticas, ¿eh?
Esto es, yo digo siempre, como el argot taurino, esto hay que lidiarlo.
Claro.
Y hay que aprender.
Totalmente.
Entonces, claro, lo que hay que saber es lidiar ante la crítica mala. Tú tienes que saber estar y saber responder a esa persona que te está haciendo la crítica.
Muchas veces porque te puede salir esa vanidad, ¿no?
Claro, claro. Sí, es verdad que yo he tenido la suerte de que la mayoría han sido gente siempre con mucha educación y sabiendo estar. Muy pocas veces he dado con personas mejor que sean toscas a la hora de decirte las cosas. Pero sí es verdad que, claro, tú tienes que saber estar para lo bueno y para lo malo.
Claro.
Y se aprende muchísimo. O sea, a mí las posiciones me han dado mucho, mucho.
Es que el ojo externo es muy importante.
Sí, sí.
Es muy importante. Muchas veces nos centramos en que esto está perfecto, y muchas veces no vemos, no queremos ver algún fallo o alguna cosa que puede mejorarse,
claro,
¿no?
Aparte que tener en cuenta que la exposición, normalmente el pintor... es una persona solitaria en su trabajo.
Totalmente.
A no ser que seas pintor, por ejemplo, de calle, de pintura rápida, que bueno, esa es otra disciplina que es una maravilla, que yo la descubrí y la verdad que me gustaría poder
retomarla,
pero bueno, hasta ahora va a ser difícil.
Ya.
Pero es otra óptica distinta. Y es también muy importante porque tú estás allí desnudo en la calle.
Totalmente.
Expuesto a todas las críticas. Pero normalmente cuando tú trabajas en un taller, son muchos momentos de soledad.
Sí.
Y claro, eso te puede quitar, digamos, una perspectiva desde fuera, que en la exposición la coges.
Claro.
Si estás a pie de obra, tú te das cuenta de todo eso. Y entonces es muy importante.
Claro,
muy
lo que tú dices, se aprende mucho.
Sí, se aprende muchísimo.
Bueno, en una de las exposiciones, que un señor que te compraba obras y demás, tuviste una grata sorpresa porque te habló de unas plumillas antiguas.
Sí.
Y bueno, cuéntanoslo,
bueno,
porque
fue,
a mí me pareció algo precioso.
Eso fue la verdad que...
Una historia muy bonita.
Muy bonita, muy bonita. Eso fue, bueno, eso muchas veces es lo que decimos siempre, ¿no? Quien siembra recoge, ¿no?
Claro.
Y eso fue en Granada.
En Granada.
Eso fue en el Colegio de Gestores, que hice una exposición, que fui con mi amigo Solís, que ya falleció, me habló conmigo para hacer una exposición allí. Y entonces allí llevaban temas de Granada, algunos del puerto, y casualmente tenía un cuadro que era La Puerta de la Maestranza de Ronda. Porque yo anteriormente, el año anterior, creo que había expuesto en Ronda, en el Hotel Maestranza, y había una obra que no me dio tiempo de llevarla. La terminé y digo, pues la voy a llevar aquí, a Granada.
¿La llevaste a Granada?
Entonces vino un señor que era de Córdoba. Y bueno, le gustó ese cuadro y había dos motivos también que eran de casas antiguas de allí de Granada. Y entonces este hombre empezó a hablar conmigo, empezó a charlar y de las cosas comentó, dice, me ha llamado la atención su firma. Dice, porque yo tengo una plumilla muy antigua. Muy antigua, lo que pasa es que no tiene nada que ver con su pintura. Aparte, la firma es distinta, pero sí es verdad que las iniciales y el nombre es lo mismo. Dice, yo tengo que ir a Córdoba, porque estoy aquí ahora por asunto de trabajo, pero quiero venir con mi mujer, y cuando venga...
¿Se
la voy a traer para que... No, no me dijo eso.
Ah.
Me dijo que iba a venir para recoger los cuadros.
A recoger los cuadros,
eso.
Sí.
Mi sorpresa fue que cuando llega, trae la plumilla y dice, mira, para que usted la vea, cuando vi la plumilla... El papel amarillento, eso lo hacía yo, me acuerdo que entonces lo hacía en un papel archi, muy finito, que era hilado, muy bonito. Y era la antigua puerta que había en Montilla, que eran tres arcos árabes, de un álbum que tenía mi padre de 1800 y pico.
Fíjate.
Que saqué yo esa fotografía. Y yo cuando vi eso...
Eso te iba a decir, ¿qué sentiste?
Digo, ¿usted sabe que eso es mío?
Eso es mío.
Y yo, ¿cómo va a ser, hombre? Usted es muy joven, ¿cómo va a ser? Eso se lo compré yo a un señor, una venta. Digo, ¿a mi padre? No me diga usted. Digo, que sí. Y empecé, claro, además tenía la firma que yo hacía con...
Claro.
Tenía yo 12 años.
Es que era un niño.
11 o 12 años.
Es que eras un niño.
Y claro, yo me acuerdo que le dije, mire usted, al mismito... Le compro el cuadro o se lo cambio por cualquiera de estos que te...
Fíjate.
Y me dijo, no.
No quiso.
Para nada.
Fíjate.
Le tengo cariño, pero ahora con esta anécdota ya no la suelto.
Claro.
Y claro, eso te hace ver cómo tu trabajo, al final, crea una sensación a las personas. Porque yo siempre digo que cuando alguien mete en su casa algo tan privado, una obra tuya, y la disfruta...
Bueno...
Ese es uno de los mejores piropos.
Totalmente. Yo creo que es el mejor de los pagos.
Entonces, a mí, siempre que veo a alguna persona después de muchísimos años y me habla de la... O me dice, mira, Adrián, yo cuando vengo estoy estresado, me voy a mi casa, me siento delante del cuadro,
fíjate,
me pongo una copita y lo disfruto como niño chico.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito.
Entonces, claro,
qué bonito.
A mí eso...
Eso te llena el alma,
es lo que
¿eh?
Me llena. Entonces digo, bueno, pues voy buen camino, porque
sí.
Yo siempre digo que yo intento hacer obras en las cuales el espectador se meta adentro.
Sí.
Que la última pincelada sea la del espectador, que personalice de alguna manera la obra.
La obra.
Y claro, eso te da pautas de que vas bien.
De que va por buen camino.
Por buen camino.
Por buen camino. Tú cuando eras tan pequeño que hacías esas plumillas, ¿en ningún momento pensaste que tú ibas a vivir de tu arte?
De hecho, cuando yo hacía esas plumillas, mi ilusión eran los cómics.
Fíjate.
O sea, que yo lo que me gustaba era dibujar cómics. Hacer cómics.
Que algo hiciste, ¿no?
Sí, hice algunas cositas. Lo que pasa que obviamente en ese momento era muy complicado aquí. Eso en Barcelona era donde más se podía meter en ese jaleo. Hice algunas cosas, pero incluso las cosas que hice, pues, era como se llama ahora, ¿no? Los negros, ¿no? Los que no firmamos.
Claro, claro.
Pero bueno, fue una experiencia.
Que se aprende.
Que aprendí mucho. Y de hecho, a mí me ha servido mucho para poder mucho dibujo, para proyectar, para perspectiva, para
es
todo.
Que eso tiene mucho
para
dibujo.
Para composición. Yo he tenido siempre la ventaja de que yo podía pintar de cabeza.
Ya.
No me hacía falta copiar algo.
Eso.
Entonces, para mí eso, a la hora de montar yo mis cuadros, cualquier historia, pues yo tengo mi imaginación.
Es mucho más fácil.
Montarlo, sí. Y ya hoy tenemos encima la ventaja de te metes ya por el teléfono, vas a hacer una escena de una... Tengo, por ejemplo, una referencia de algo que casi ya no está, pero quedan algunos puntos de referencia, te vas a Google Earth,
sí,
y miras la zona y ya tienes las dimensiones.
Ya, exactamente.
Entonces, hay muchas ventajas hoy que te ayudan. Aunque yo siempre lo hice, porque yo me acuerdo que yo leí un libro de Leonardo da Vinci y a mí me quedó grabado a fuego un texto que él escribió que decía que pintar era como volar hacia el cielo, ver el mundo desde los aires, subiendo, ver las estrellas y después bajar hasta el fondo del mar y ver los océanos en lo más hondo. Y subir también hacia el mundo de los sueños. O sea, la
qué
pintura,
bonito.
El crear...
Uy, mira, se me ha puesto los pelos de punta.
El crear, a mí eso me quedó marcado. Dice, tenemos el poder de poder llegar a cualquier sitio,
a
nuestra imaginación.
A donde quiera.
Y eso yo siempre lo he llevado a rajatabla en mi obra.
Sí, sí.
Entonces, para mí no ha habido nunca un pretexto para no meterle mano a algo. El único pretexto ha sido el no conocerlo. Yo hasta que no conozco algo bien, no lo saco al público.
Ya.
Entonces, eso es muy importante. Pero la creación es eso. O sea,
no, la creación es esa.
La creatividad es no ponerte límites.
Claro, efectivamente. Efectivamente.
Entonces, eso es algo
que... cuando los límites están, ya no fluye. Ya
igual.
No fluye de la misma forma. Bueno, vosotros sois cuatro hermanos, ¿no?
Cuatro
hermanos. ¿Todos son artistas? ¿Todos les gustan las artes plásticas?
Sí, sí.
Todos tienen...
De hecho, todos, bueno, desde el chico... Mi hermano chico siempre tiene mucha habilidad, sobre todo para hacer... Bueno, incluso él hizo alguna en plan de cómic, cositas, y le gustaban las caricaturas.
Qué bonito.
Y después se le daba muy bien el tema de la ebanistería. Él es ebanista.
Él es ebanista.
Y además también, y chef también. es que tiene mano chef, para todo.
Bueno.
Es rápido como que. Pero aparte siempre tiene mucha mano para las tallas, para hacer. Qué muy bonito. Creativo. De hecho, yo me acuerdo que le di un tiempo por coger raíces de árboles y cosas, y hacía unos bancos y unas mesas espectaculares.
Qué bonito.
Después está el que va detrás mía, José Antonio, que, bueno, José Antonio, o sea, le ha metido caña a la pintura. Él siempre ha sido muy... Le gusta mucho el dibujo.
Sí.
Y el tema de la caricatura, de la... Bueno, de hecho, nosotros tendríamos 22, 23, yo tendría, era más joven. Y nosotros decidimos hacer un book de tatuaje. Porque como nosotros teníamos la creatividad para crear las cosas, pues decidimos hacer un book. Y bueno, vendimos muchísimo por todos los tatuadores de aquí.
Sí,
en
¿no?
Rota, Alemania, la Niña Pastori, por todos sitios.
Fíjate.
O sea, nosotros empezamos, porque de hecho me acuerdo de aquella época, mi hermano incluso iba a San Lucas, un sitio que él iba a hacer aerografía de los cascos y de las motos. O sea que siempre tenemos esa mano. Lo que pasa que es verdad que él no se ha dedicado.
Sí.
Pero ahora, con el tiempo, sí he tenido su ratito y se ha puesto, bueno, y está haciendo las cosas maravillosas.
Maravillosa.
De hecho, allí él está en Suecia, ¿no? Los dos están en Suecia.
Ah, los dos están en Suecia. Sí.
José Antonio Medeno lleva ya casi 20 años allí.
Oh.
Y Javi en Suecia lleva, no sé si son 6 o 7 años. Pasa que el chico ha sido muy grifo, ha viajado mucho.
Sí, ¿no?
Y mi hermana allí, por ejemplo, José Antonio ha ilustrado ya algunos libros para niños allí.
Mira qué bonito.
Y mi hermana María José es muy creativa.
Eso.
Ella, la verdad, que para hacer manualidades, para hacer cosas, tiene mucha visión.
Fíjate, qué bien.
De hecho, como te comenté, yo nunca sabía de dónde me venía a mí ese talento, ¿no?
Exacto.
Hasta que, como te conté, lo descubrí, bueno, tendría yo 20 y tantos años, en casa de mi abuela, y en un álbum de fotos. Se cayó un papel doblado, con un sobrecito al lado. Lo abrí y eran unos dibujos de princesa con las telas que parecía raso.
Maravilloso.
La textura era una maravilla, a lápiz de colores.
Fíjate, es muy difícil, pintar tela es muy difícil.
Pero es que era increíble, porque eran princesas de época, mi madre, y era de mi madre.
Y es de tu madre.
Ah, yo le pregunté a mi abuela, y digo, mamá, abuela, ¿esto de quién es? Y
dice,
eso lo dejaba tu madre de chica. Fíjate. Y que mi madre hacía esto.
Fíjate.
Y al lado había un sobrecito con unas notas. Y eran las notas del colegio de las Carmelitas.
Fíjate.
Matrícula de honor.
Hombre, con esa mano de pintura.
Matrícula de honor. Bueno, con esa mano no, porque yo matrícula no la he visto ni de lejos.
No, pero ella sí, pero a lo ella mejor. Sí. Ella sería, o sea, muy aplicada.
Bueno, y de hecho, claro. Pero,
hubiera
bueno,
sido una niña
lo que
muy
hablamos,
buena.
¿No? Las mujeres antiguamente, pues no tenían.
Esa
se
es
les
la
cerraban
pena.
Muchas puertas. Mm. Ya la sacaron pronto por razones que fueran, la sacaron muy pronto
del
colegio.
Colegio.
Pero sí, es verdad, claro, ahora yo comprendo por qué mi madre ha sido una de las críticas que con más puntería me ha jugado siempre la
decía,
obra.
Adri,
me decía Adri, esto no me y siempre ha acertado.
Fíjate.
Pues acertado. Y sí, la pena es que nunca ha retomado
ella ese el volver,
eso,
claro.
Bueno.
Pero es de ahí de donde te viene.
Sí, totalmente.
Claro,
¿no?
Entre eso y el apoyo que has tenido tan grande de tus padres,
claro.
Pues así eres lo que eres.
No, yo siempre digo que...
sobre todo la seguridad que tú tienes en ti.
Sí, bueno, es que yo creo que también es importante cuando tú estás rodeado de personas que...
No, pero tú también tienes la cabeza muy bien amueblada.
Y eso también
es muy importante.
Y eso está también en las personas también. O sea, que el tener esa capacidad de saber pararte, de las revoluciones, pararla y saber...
Y como tú bien dices, no escuchar cantos de sirena.
Exacto.
Porque eso es lo que te hace perder muchas veces el sentido y el rumbo. Hay que saber de dónde venimos, a dónde queremos llegar y el por qué cogí este camino.
Es que eso es muy importante.
El por qué cogí este camino.
Esa es la madurez de cuando tú llevas realizado mucho trabajo.
Claro. Claro, eso es así. Bueno, Adrián, por motivo de la franja horaria, vamos a hacer un alto en el camino para dar paso al avance informativo. Y en breve estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco. en Radio Puerto, De Moda y a lo Loco con Gloria Calle Alta. Estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco. Seguimos hablando con el pintor portuense Adrián Ferrera. Adrián, tú me diste una lista de las exposiciones que habías hecho y, bueno, yo creo que he contado más de 60. Mucho más, yo creo que llega un momento que perdí la cuenta.
Sí, puede ser, al final te vas dando vuelta los años.
¿Qué supone para ti cada vez que tú expones? ¿Es como la primera vez? ¿Es como...? Porque
después... A mí personalmente, cada vez me pesa más.
Cada vez peor, ¿no?
Sí.
Cada vez peor.
Sí, porque te juegas mucho más.
Sí, sí.
Y te das cuenta de que tú tienes que estar 100%. Entonces, por supuesto, muchísima ilusión. Yo siempre... Cuando hago una exposición es porque tengo mucha ilusión. Y obviamente es ese escaparate en el que tú estás allí y la gente se acerca a ti.
Claro. Y como tú estás allí, como tú me decías antes, ¿no? A pie de claro. obra, pues todavía... Porque además a la gente le gustan conocer al artista, ¿eh?
Porque obviamente el autor no está allí para exhibirse.
Ya, ¿no?
El autor tiene que estar ahí para ser cercano con las personas y quizás... Yo veo mucha gente que a veces van a ver las exposiciones y van como con una timidez o pidiendo como una disculpa. Ya. Porque a lo mejor, como muchas veces me han dicho, yo es que no entiendo de pintura. Digo, no, si de pintura no hay que entender. Lo que hay que abrir es el corazón y los sentimientos si te llega algo y te hace, y te estimula.
Claro, que te hace sentir. Que te hagas.
Que el entendido ahí para tirarlo por la borda.
No.
Eso no hace falta. Esto es otra historia. O sea, esto para que el público se acerque y vea la obra y disfrute de ella.
Claro.
Y obviamente, si tienen alguna duda o quieren entender algo, ahí estoy yo.
Aquí estoy.
Y ves cómo cambian muchas veces la gente, incluso porque llegan a entender muchas cosas que no se les va.
Claro.
Pero después también tú escuchas cómo interpretan ellos lo que tú haces.
Claro.
Entonces, eso es un estímulo muy grande y, como te decía antes, aprendes muchísimo. Ves los distintos enfoques que una misma obra puede causar en diferentes personas.
Exacto. Bueno, algo muy frecuente escuchar a todo el mundo es que los artistas son bohemios. Son muy bohemios y, bueno, pues que duerme cuando tiene sueño y come cuando tiene hambre, ¿no? Pero es lo que hablábamos antes, ¿no? Esa disciplina que hay que tener.
Claro,
esos
son tópicos que siempre han existido. Pero yo sé, y me consta cuando tú te metes de pleno en esto, que cuando hay un trabajo detrás y cuando hay un autor que tiene una trayectoria, eso no es bohemio.
No.
Hay mucha disciplina, mucho trabajo.
Mucho trabajo.
Y como yo he comentado otras veces, la inspiración. La inspiración no es nada más y nada menos que el digamos, es el culmen de muchísimo trabajo elaborado. Y llega un momento en que sale esa chispa y la desarrollas perfectamente porque ya tienes mucho trabajo hecho.
Exacto.
Entonces esa inspiración viene después del trabajo. Aunque sea un tópico, ya lo decía Picasso, ¿no? La aspiración llega trabajando.
Yo es que siempre he pensado que es así, ¿eh?
O sea, yo no me creo eso de que llega... No, eso son tópicos.
Yo estoy dándome una vuelta por la calle y me sale la inspiración.
No. Tú te puedes dar una vuelta a la calle y venirte de repente una idea.
Sí, una idea sí.
Eso sí, a mí ideas me vienen por todo sitio.
Totalmente.
Lo que tienes que tener tiempo es tiempo para desarrollar esa idea.
Para desarrollar esa idea. Pero ¿por qué te vienen esas ideas?
Claro, pero...
Porque tú estás pendiente de eso todo el tiempo, estás trabajándolo constantemente.
Porque lo que tú haces constantemente es educar la vista y los sentidos.
Exacto. Estás trabajándolo.
Claro, y estás preparado para cualquier cosa que nadie ve, la ves tú.
Exacto. Eso es lo que yo he dicho de ti, ¿no? Que plasmas en tu obra cosas que no se ven, ¿no?
Claro.
O que no nos fijamos, ¿no?
Que no nos fijamos.
Que no nos fijamos, mejor dicho. Porque están ahí, pero no nos hemos fijado.
Es tan importante el trabajo, porque yo, por ejemplo, esto es algo que yo le digo a los alumnos que tengo en la academia. Yo siempre le digo al principio, mira, yo no os estoy enseñando a dibujar ni a pintar, ¿eh? Yo os estoy educando la vista y los sentidos.
Claro.
Para que seáis capaces de ver, aprender a ver, a mirar.
Es que es muy importante. Igual
y, claro, y ellos mismos me lo dicen, cuando pasa un tiempo, me dice Adrián, me fijo en cosas que antes no me fijaba.
Claro. Ahora te iba yo a preguntar por esa academia que tú tienes montada, ¿no? Porque para ti, ¿qué es la enseñanza?
Para mí la enseñanza es una puerta que yo nunca pensé que se me abriría. Y para mí ha sido un aprendizaje constante, constante. Y sobre todo un estímulo y una satisfacción cuando tú ves que le alegras la vida a la gente. Le das sentido a muchas cosas. Y a mí la enseñanza me ha dado eso, porque ellos me han enseñado a mí a enseñar.
Claro.
Valga la redundancia.
Claro. También has desarrollado ahí una psicología impresionante.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Que
porque has escuchado a tus alumnos,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto. Ten en cuenta, y aparte yo esto venía muy claro, que cuando yo empecé a dar las clases, yo sabía cómo quería dar las clases.
Eso.
O sea, sabía cómo la línea que quería llevar. Lo que yo no sabía era cómo hacerlo.
Ya.
Porque no tenía esa experiencia.
Claro.
Pero sí es verdad que creo que es importante tener un punto de partida. Y mi punto de partida era desarrollar algo personal en mi clase. Y bueno, yo creo que gracias a Dios lo he conseguido. Y de hecho tengo gente que lleva muchísimos años.
Qué bien.
Porque yo creo que va a hacer ahora 13 años.
¿Qué tienes la academia?
Sí, 12 o 13 años creo.
Fíjate.
Entonces, claro, ahí te das cuenta de que siguen ahí.
Claro. ¿Hay que tener esa capacidad para pintar o tú se la sacas o hay personas que vienen incluso con problemas y
claro,
dicen, voy a intentar?
Hay de todo.
Hay de todo.
¿Vale? Pero sobre todo, yo dejo muy claro siempre, y lo digo, ya me aprovecho aquí la onda sonora para decirlo. Yo siempre os digo, mira, esto es una academia privada.
Claro.
¿Vale? Entonces, yo no soy licenciado en Bellas Artes.
Claro.
Yo no tengo el título de maestro. Yo doy clases con mi experiencia personal.
Con tu aprendizaje.
Exactamente. Y luego también lo digo. Digo, mira, ni aunque tuviese el máster más grande del mundo, yo no puedo dar el don de dibujar ni de pintar.
Por supuesto, eso lo tiene, ¿vale?, la persona.
Ahora, distinto es que yo te puedo enseñar a tener una técnica y descubrir cada uno lo que tenemos dentro. Porque pues sí, hasta que no nos ponemos no sabemos la capacidad que tenemos.
Así es.
Entonces, hay gente que viene, la mayoría, ¿no? Porque le gusta, le atrae el tema del dibujo, siempre hay una timidez, nunca se han puesto. Hay quien ya tiene una capacidad y quieren mejorar técnicas. Y después también hay un sector que llegan allí, no por ellos mismos, sino a veces por sus familiares, porque están pasando a lo mejor un trance de lo que sea. Y entonces pues le han mandado a hacer algo manual, algo para que se relajen, algo para que
es la mejor terapia, ¿eh?
Y bueno, y la alegría es cuando descubren que son disfrutan, capaces, que son capaces y se olvidan de los problemas.
Claro, en ese rato dejan aparcado ese problema y bueno, ahora me voy a...
Sí, de hecho, ya digo, son 2 horas de clase y la gente la pasa volado.
Claro.
Es que cuando le digo vámonos, dice, ¿cómo ya?
¿Ya?
¿Ya?
Sí.
Entonces, te das cuenta, también es verdad que yo, por ejemplo, en mis clases intento que sean muy personales.
Sí.
No son, no es una tónica general. O sea, no hay un, vamos a hacer esto todo el mundo, ¿no? Ahí cada uno llega con su capacidad, con la técnica que le guste, y yo las 2 horas voy alrededor de todos ellos y los voy ayudando. Pero claro, a mí eso me ha dado mucho más de lo que yo pensaba.
Fíjate, qué bonito.
Y también hay una cosa que se llama vergüenza torera. Me hace más crítico con mi trabajo. Porque si yo estoy corrigiendo a los demás, yo tengo que corregirme a mí el triple o 4 claro, veces más o 5 veces más.
Claro, claro. Te hacen ser mejor.
Sí.
Te hacen ser mejor, pero no solamente como pintor, que
como
sí,
así,
que por
persona,
supuesto, sino como persona, ¿no? Porque has sido capaz de abrir ese corazón y de, bueno, pues de alguna manera consolar esas personas que tienen
sí, y aparte,
un problema, ¿no?
Aparte te das cuenta ya que tú puedes verlo como alumnos al principio.
Sí.
Pero ya son amigos tuyos, ya son
totalmente,
personas que tú conoces,
totalmente,
con las que te cuentan ellos tu vida, tú les cuentas la tuya.
Exacto.
Y yo normalmente te voy a decir que yo entro en las clases y entro siempre con mucha alegría y con mucha
que terminan
animación.
Siendo como familia, ¿eh?
Y yo siempre digo, aquí venimos a disfrutar.
Es la gran familia de Adrián Ferrera.
Exacto.
Es así. Bueno, a ti se te conoce como un pintor impresionista. ¿Tú te consideras así?
Yo sí, yo me considero impresionista. Por lo menos, ahora mismo, lo que me estoy moviendo desde los últimos 20 años, el impresionismo, porque para mí el impresionismo, hay muchas teorías,
sí,
pero te voy a decir, la mía personal, para mí el impresionismo es la impronta, eso, esa impresión que te causa una obra a verla a una distancia.
Sí.
Porque obviamente hay un dibujo, sí, pero ese dibujo está, digamos, de una manera oculta.
Sí.
Por eso, a mí cuando me dicen, quiero hacer, trabajar, aprender a hacer manchas, hacer algo con dos manchas, yo siempre digo lo mismo, digo, mira, si no tienes dibujo, no vas a hacer eso.
No.
Porque para saber deshacer, hay que saber hacer.
Claro.
Entonces, tienes que tener un fondo de dibujo.
Hombre, es que el dibujo es lo primordial.
Entonces, para mí, yo vengo de ser hiperrealista.
Exacto.
Entonces, para a mí esa formación, ¿qué pasa? Yo meto dos manchas y yo estoy viendo... Yo,
ya lo estás viendo.
Lo estoy viendo.
Ya lo estás viendo.
Y claro, yo lo que quiero es que cuando la gente se acerque a un cuadro mío, vea manchas.
Sí.
Y cuando se aleje, salga la magia. ¿Y qué pasa con ese tipo de dibujo o pintura? Que ahí hay un alto porcentaje del espectador que es el que termina el cuadro con su visión.
Claro.
Por eso en este tipo de pintura a veces te puede parecer que incluso cuando he hecho, por ejemplo, un dibujo en que hay un grupo de personas, uh-huh, a veces puede parecer que en el mismo dibujo haya cuatro, haya cinco o haya tres.
Claro.
O se esté moviendo un lado o se esté moviendo otro. Creas como una especie de animación,
sí,
que es un efecto óptico que se le llama justaposición de color y de tonos. Entonces yo intento crear esa magia en
esa
la obra.
Esa magia.
Y es lo que cada vez hago más.
Mm, qué bonito.
Intento siempre crear efectos, trampas.
Qué bonito.
Mentir de una manera
caballerosa. Como los magos.
Exactamente. Entonces, yo para mí siempre digo que para mí una buena pintura es la que es muy mentirosa.
Sí, es verdad.
Pero si esto...
Qué bonito.
Esto es magnífico, ¿no? Tú pues sí, te alejas y te acercas y digo, pues es verdad.
Es verdad.
Hay una magia que siempre deja una puerta abierta a interpretación. Entonces, por eso yo creo que mis pinturas no llegan a cansar a la gente que la tienen. Porque siempre tienen un estado de ánimo distinto cuando
sí,
la ven.
Claro.
Y eso cada es una prueba para mí muy importante.
Claro, cada vez te da algo diferente.
Exacto.
Qué bonito.
Exacto.
Qué bonito.
Entonces
qué
creo
bonito,
que eso es importante.
Se te iluminan los ojos cuando hablas de tus
sí,
pinturas, ¿eh?
Es que,
qué bonito.
Si no fuera así, yo creo que me dedicaría a otra cosa.
Bueno, totalmente.
Porque
es que
como,
así.
Como tú lo sabes, que tú también creas, sí, se sufre mucho cuando no
se
sale la cosa.
Se sufre mucho, muchísimo. Cuando no sale la cosa, te entra una frustración horrible.
Sí.
Muchas veces hay que dejarlo aparcado y decir, ahora vengo.
Sí, eso es
ahora
importante.
Me doy la vuelta y ahora vengo.
Esas paraditas son muy importantes.
Sí, son importantísimas. Es que te bloqueas y hay que dejarlo, y después cuando viene, bueno, es cuando se ha producido la magia. Entonces,
porque,
cuando
porque
se ha producido la magia.
Desembotas.
Totalmente.
Y ya me otra visión.
Totalmente. Bueno, a ti tú haces muchísimo costumbrismo, que es lo que yo he dicho, ¿no? Unes el impresionismo con el costumbrismo. Todo eso que te aportó a ti tu padre de esas tertulias, por ejemplo, flamenca, el tema de, por ejemplo, con tu abuelo, el tema de los caballos, de los toro con Juan Lara, todo eso, a lo mejor eso te ha ido llevando un poco tu obra a que sea costumbrista.
Sí, yo creo que eso es fundamental. Ten en cuenta que nosotros nos hacemos como las figuras
también
de barro.
También cofrades, ¿no?
Sí.
Claro.
Yo soy una persona que siempre me ha gustado mucho las tradiciones.
Mundo de flamenco.
Porque, sí, porque siempre detrás de todo eso hay algo añejo.
Sí.
Algo muy... que está tocado con mucho sentimiento, con muchas historias, y eso da un color y un sabor a las cosas que es la que me gustan a mí.
Totalmente. Además tiene mucha investigación detrás, ¿no? Hasta que
sí,
sale el cuadro...
Claro, lo bonito del costumbrismo que estamos nos recibimos nosotros es que cuando tú trabajas algo, investigas sobre eso.
Claro.
Y accidentalmente siempre aparecen cosas que tú no estás investigando, pero de repente tienes que leerla porque te crees que hay algo que estás buscando y no tiene nada que ver, pero... te abre otra puerta.
Sí.
Y tú dices, de esto tengo yo que hacer también algo.
Claro.
Y claro, vas hablando con la gente. También es verdad que yo digo que tengo la suerte de haber escuchado mucha historia hablada.
Eso es muy bonito, porque esa es al final lo que te ha nutrido
claro,
tú tanto.
Esa historia hablada, tú le das sentido cuando tú ves un libro y lees algo y te acuerdas de esa historia hablada.
Claro.
¿Cómo te lo cuenta esa persona? ¿Cómo
sí,
te lo transmite?
Claro, ese sentimiento que te ha transmitido
claro,
esa
entonces,
persona.
Eso para mí es una suerte y una gozada que me haya pasado y que
sí,
me sigue pasando.
Sí.
Y entonces yo esto lo digo aquí porque sobre todo la gente más joven tiene que aprovechar las personas mayores que tengan al lado, bueno, aprovechen a escuchar esas historias, porque después le van a dar sentido a lo que lean o a lo que vean.
Claro.
Y yo eso siempre lo o sea, tampoco voy a decir que yo lo haya programado, es que a mí me ha gustado.
Bueno, es que a ti te ha gustado, es que
a mí
y
me ha gustado siempre. Claro. Entonces me ha gustado mucho escuchar, charlar, hablar, me ha encantado.
Claro.
Y eso es una cosa que te afina muchísimo,
sí,
el oído, los sentidos y sobre todo el tener tú unos valores y una para decir, mira, no me voy a pasar en esto, porque hay historias. Mira, yo creo que no sé si te la conté, pero me acuerdo investigando los faluchos, las embarcaciones alicantinas que estuvieron aquí en el siglo pasado, en el anterior. Pues claro, a mí me gusta conocer lo que estoy, los materiales, los personajes, para yo moverlos en mi obra, para yo montar mis historias. Entonces el falucho, que era el barco de vela latina, de embarcación que se utilizaba para carga de sal, los vinos, a veces también la pesca para después repartirla, había ciertos elementos que yo no terminaba de comprender y en los libros no venía para qué servían.
Ya.
Y entonces recuerdo que, comentándolo con una amistad, me dijo, mira Adrián, en la gaviota, para un señor que puede tener 90 y tantos años
y
y ha estado embarcado toda la vida. Yo digo, no, pues ahí que me fui. Te estoy hablando que eso puede ser en el 2004,
bueno,
no, ¿sí?, me acuerdo ya. Ahí que fui yo. Lo que le hice a este hombre,
lo
tomamos unos
todo
vinitos, yo terminé doblado perdido, este hombre sereno como un pedo.
Sereno.
Eso me ha pasado a mí siempre. Yo ya aprendí a no seguirle
el ritmo
a estas personas que están acostumbradas a tomar su vinito,
claro,
pero ellos sabían hacer las pausas y nunca te lo veía.
Claro.
Que de esto se aprende.
También se tiene que aprender, claro.
Bueno, pues este hombre me explicó
para
lo
que
eran los faluchos.
Fíjate.
Pero a través de eso me contó su historia.
Ya.
Y entonces a través de su historia yo vi un cuadro. Porque él me explicaba, claro, los faluchos, la parte tenían como una especie de... En las fotografías siempre se veía como un bulto,
sí,
que lo llevaban delante y yo no sabía para qué era eso. Y entonces me dijo, hombre, eso que después ya investigando, venimos de donde... todo eso también tiene que ver un poquito. Si os fijáis en las fotografías antiguas, los faluchos tenían pintado como unos ojos.
Sí, sí.
Y eso viene de los griegos, porque eso era para protegerlo de,
sí, es verdad, los ojos griegos.
Exactamente, o sea, para que tú veas cómo todo tiene
madre
un sentido.
Mía, todo tiene sentido en la vida.
Y entonces también llevaban como piel de cordero para también protegerlo. Pero esa piel de cordero tenía una función principal, que era para amortiguar la vela latina. El palo de la vela latina era tan largo, que era doble,
sí,
que cuando viraba,
claro,
chocaba contra lo que era el barco.
Claro.
Entonces, eso es tan simple como eso.
Claro, y lo que hacía era amortiguar.
Protegía tanto la vela como los otros.
Madre mía.
Algo tan elemental.
Bueno, aprendiste una cosa, o sea,
pero yo me harté de hablar con gente que navegaba, ¿eh? Y no eran capaces de decirme lo que era eso.
Fíjate, hasta que encontraste a este señor.
Ya no se utilizaba y ya no se sabía.
Madre
como
mía.
Eso, varias cosas más.
Bueno, claro.
Y entonces, él me comentaba, claro, tú veías esos ojos, cómo se iluminaban cuando le contaba, claro, las cosas, y yo me transportaba a esa época. O sea, yo lo veía.
Es que es lo que yo
niño
decía, ¿no? Que la pintura costumbrista al final lo que hace es meterte, claro, en esa época.
Entonces me cuenta cómo, dice, yo era un niño cuando venimos nosotros aquí, teníamos familia en Sanlúcar, en el puerto y en Cádiz. Dice, entonces ya algunos fines de semana me iba con mi familia, con unos tíos míos que estaban en Sanlúcar. Dice, y mis tíos vivían en el Bajo de Guía.
Ya.
Dice, y ahí había... Y me decía, pero eso no es como tú lo ves ahora, ¿eh?
Claro.
Los pinos no se veían, ¿eh?
Claro.
Eso era todo una gigantesca.
Claro.
Y había dos o tres casitas.
Es entonces, que todo va cambiando.
Claro, dice. Y entonces él iba con su primo, y dice, cogíamos un palo, una manta y un farol que era de bromuro.
Fíjate.
Y dice, íbamos por la noche y nos poníamos a esperar el desove de los albures.
Madre mía.
Ese pescado.
Sí, los albures, claro, el albur.
Y entonces, claro, dice, ya amanecíamos allí, ya es que nos quedamos dormidos.
Fíjate.
Y poníamos la tienda esa para quedarnos allí dormidos en la playa.
Para
y a mí no se me olvida cuando por la mañana nos levantamos, veíamos llegar los faluchos.
Fíjate.
Y la gente con los carros, los caballos y los barquitas iban para desembarcar pesca que después lo vendían por los pueblos.
Fíjate.
Claro,
desde luego, las historias.
Claro, esa visión
Esa visión te la transporta
a ti. Yo hice
un
boceto.
Claro.
Y al cabo de muchos años pinté el cuadro.
El cuadro. Pero te sirvió muchísimo
pues
para...
Pues como eso...
Esa es la inspiración. Claro, esa es la inspiración.
Como eso he pintado yo muchísimo todo. Cuadros.
Bueno, y si hablamos, por ejemplo, de todos esos carteles que tú has hecho, que has hecho unos cuantos, no es que sea cartelista porque tú has preferido hacer otras cosas, pero sí, algún que otro cartel, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, la fiesta de los patios, ¿no? La del cartel de feria, que es una preciosidad. El cartel de la corrida de toro, ¿no? Del bicentenario, sí, que ese también tiene una historia muy bonita, ¿no? Se sí, la regalaste tú al rey, ¿no? A don Juan Carlos, ¿no?
Sí,
don
eso Juan fue Carlos también, primero, eso también fue
en la misma mano.
Un antes y un después.
Qué bonito, qué maravilla, Adrián. Me llevaría hablando contigo
y yo.
Horas y horas. Bueno, ya llevamos muchas horas hablando porque el otro día nos dio también las tantas charlando y a mí, como me encanta escuchar todo este tipo de historias, me parecen preciosa. ¿Dónde podemos encontrarte?
Pues mira, ahora mismito...
¿La dirección?
Quien quiera ver mis obras o en la avenida de Descubrimiento.
De Descubrimiento.
El número 11 tengo yo la academia.
Eso es, en Instagram y en Facebook,
y por
¿no?
supuesto en Instagram y en Facebook. Me pueden encontrar, ahí siempre estoy localizado.
Pues sí. Adrián, a mí ya te digo que me llevaría horas y horas charlando contigo, pero hemos llegado al final del programa.
Es mutuo.
Bueno, a mí me ha encantado toda tu historia, me ha encantado todo lo que tú haces, esa cantidad de vivencias que tienes, en las que realmente encuentras tu inspiración, ¿no? Y la verdad que entiendo ese sentimiento tan bonito que tienes, porque también forma parte de mi ADN esa parte artística, ¿no? Y te entiendo perfectamente. Yo te deseo todo lo mejor del mundo, que sigas pintando, que sigas siendo feliz con lo que haces, que muchísimas gracias por venir a mi programa, por regalarme tu valioso tiempo y que sigas con ese gran corazón que tienes.
Muchísimas gracias a ti y bueno, me voy a encantar, con muchas ganas de volver.
Muchísimas gracias, Adrián, pues volverás. Y muchas gracias a todos los que me escucháis cada semana. El próximo viernes, día 12 de abril, hablaremos de moda sostenible. Charlaremos con José Herrera, de CO2 Moda Sostenible. Hasta entonces, cuidaros mucho. Y no os olvidéis nunca de soñar y de seguir soñando, porque la vida es un sueño. All I need is my love, you gave.